La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Le estoy saludando con mucho gusto a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. Espero que su martes esté transitando de muy buena manera. Es efectivamente el segundo día de la semana y estamos a 12 de agosto de 2025 y aquí le presentamos el resumen. Abren la segunda etapa del registro para el programa de apoyo al transporte público en la entidad. Esperan entregar 50.000 tarjetas más del subsidio.
Definitivamente creemos que es un programa que puede tener mayor alcance y vamos a buscar que así sea.
El gobierno del estado y Zapopan harán jurídicamente todo lo posible para evitar la construcción de 17.000 casas en la zona Valle de los Molinos, como mandata una orden judicial.
Es algo para lo que tenemos peleando 10 años y no vamos a permitir que depredadores inmobiliarios y del medio ambiente lleguen a destruir la zona norte de Zapopan.
Colectivos piden al gobernador Pablo Lemus respetar rechazo ciudadano al segundo piso en López Mateos. Los cambios en el reglamento de Tonalá buscan beneficiar a comerciantes y evitar la corrupción de sus líderes, justifica el jefe del gabinete, Carlos Martínez Maguey.
Ya no se trata de que llegó otra persona y me ofreció más dinero y te voy a quitar porque yo soy el líder. Ya no, eso ya no se puede. Ese es uno de los elementos que le da fortaleza a las personas.
Retira Guadalajara más de 1.500 árboles en riesgo de caer durante el temporal. Rechaza la Secretaría del Medio Ambiente que automóviles sufran daños durante la verificación vehicular.
No hay registros de vehículos descompuestos en los centros de verificación. Este es un tema que ha salido recurrentemente, pero no tenemos un solo registro de un auto que se haya descompuesto por el proceso de verificación.
Arranca canje de armas en Tlajomulco de Zúñiga. Vinculan a 4 policías de Tlajomulco por extorsión durante un accidente vial. Qué bueno que nos acompaña. Aquí estamos entonces todo el equipo. Mi compañera Berenice Flores ya lista, pero mire, le tiembla la mano para contestar una llamada telefónica o dos o tres o cuatro, las que entren esta tarde, que usted gentil y amablemente nos haga a este espacio Metrópoli al Día. Los números 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también está a sus órdenes para que usted nos haga llegar su comunicación. Si por ese medio usted se siente más cómodo, pues adelante, ahí esperamos entonces sus mensajes. Mi compañero Osvaldo Estrada, junto con Gerardo Huerta, les saludan esta tarde en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano y bueno, le invito a que esté atento a la información. Hoy, esta tarde, vamos con el reporte meteorológico para comenzar. Guadalajara, amanecimos a 19 grados, tuvimos una máxima de 28. En este momento, el termómetro nos indica que estamos a 25. Hemos tenido cielo parcialmente nublado, hay probabilidad de lluvia para un poco más tarde y el sol se estará ocultando a las 19 horas con 25 minutos. Así es de que téngalo usted en consideración. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estaremos de vuelta con usted para comenzar a desglosar precisamente la información que ya le hemos adelantado. Particular inquietud ha despertado el tema del registro para el programa de apoyo al transporte público. Así es de que, bueno, vamos a tenerle precisamente esa información para que usted sepa qué es lo que tiene que hacer en esta, segunda etapa del registro a este programa. Vamos entonces al corte, no tardamos. Esta era una noticia que estaban esperando muchas personas. El hecho de que se abriera de nueva cuenta el registro para el programa de apoyo al transporte público, muchas personas se quedaron pues desencantadas porque no alcanzaron en la primera ocasión. Otros que ya tenían este beneficio resulta que fueron valorados como no, digamos, muy frecuentes o que tuvieran mucha necesidad en realidad del transporte público, en fin, los diferentes criterios. Pero aquí está entonces de nueva cuenta para quien ahora sí, Edgar Flores Maciel, lo estaba esperando con ansias. ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo va a estar esta segunda etapa, qué cambios, qué novedades hay para que la gente se entere y sepa cómo debe de comenzar a hacer su registro. Muy buenas tardes, Edgar.
¿Qué tal, Mercedes? Con gusto, muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Hablamos de aquellas personas que se quedaron esperando y que no alcanzaron. Te hablo de aproximadamente 30.000, ¿eh? 30.000 personas que quedaron fuera en la primera convocatoria de este programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte, que es un subsidio al 100% para los pasajes para sectores específicos de la población. Se mantienen en esta segunda convocatoria que se abrió hoy y se termina hasta el próximo 5 de septiembre. Ojo, nada más el tema de los registros. Los grupos vulnerables son personas con discapacidad, mujeres en situación de vulnerabilidad, también los adultos mayores y los estudiantes. Son estos cuatro grupos los que van a ser beneficiados con una nueva convocatoria, Meche, que pues de acuerdo a los números o lo que dicten los números, en teoría tendría que ya estar alcanzando para el 100% de aquellas personas que hicieron su trámite o que necesitan este apoyo y que califican como tal, porque como bien lo mencionas, pues bajo los criterios de la Secretaría de Asistencia Social, algunos no calificaron, otros no cumplieron con los requisitos, pero ya son pues criterios propios de la dependencia. Este nuevo programa va a entregar 50.000 nuevas tarjetas. Ojo, porque, le repito, la vez pasada, la primera edición, hubo un total de solicitantes de 80.000, se entregaron solamente 50.000 y quedaron 30.000 fuera. Entonces, en teoría, Meche, todavía hay margen para pues que el resto de las personas, es decir, alrededor de 20.000, pues puede haber nuevos solicitantes adicionales a los que quedaron fuera en la convocatoria pasada. Es decir, estos 50.000 alcanzarían para cubrir a los 30.000 que no alcanzaron en la primera convocatoria, en el primer registro, y una apertura de aproximadamente 20.000 tarjetas para igual número de personas que soliciten este beneficio. ¿Cómo se tiene que registrar usted? Y hay temas importantes que le tengo que comentar. Primero, todo es a través de la página Yo Jalisco Apoyo al Transporte. Nótelo así, en Google usted le teclea Yo Jalisco Apoyo al Transporte, le aparece la página, la abre y ahí hay que seguir una serie de pasos, cumplir una serie de requisitos, es muy puntual la plataforma, ahí le dice qué tiene que cumplir, qué tiene que registrar, qué tiene que llevar. Y ojo, no se vaya a desesperar porque el tema va a ir por semanas. Es decir, a partir de que se concluye el registro, arranca una primera semana para un grupo vulnerable, la página le va a decir cuál, se termina esa semana, arranca la entrega de tarjetas para el próximo, o la cita, mejor dicho, la cita para el otro grupo vulnerable, y así consecutivamente hasta que se llegue a las 4 semanas para igual número de grupos vulnerables que van a ser beneficiados pues con este apoyo del gobierno estatal. Le repito, no se desespere, no le van a hablar luego, le van a arrojar una cita. Y esta cita, usted va a poder elegir cuál módulo le queda más cercano. Eso es una gran ventaja. Puede ser San Jacinto, que ojalá le toque ese porque dicen que es lo más concurrido, así como el DIF de Zapopan. Pero hay varios puntos que la propia página le da para que usted elija dónde se le hace más fácil ir y ahí entonces le dan una fecha, una hora, acude para entregar su documentación y ahí le dicen si es candidato o no es candidato. Pero, ojo, porque pues también alertan las autoridades, Meche, que hay gente que se está aprovechando de esto y detectaron y confirman que ya evidenciaron coyotaje. Así es que sobre todo a nuestros adultos mayores, que luego son quienes tienen más complicaciones para dominar el tema de las computadoras, de un celular, de la tecnología, bueno, ojo, porque no se debe cobrar por este registro. Hay quienes están cobrando, Meche, hasta 100 pesos por inscribirlos, y esto no se vale. Autoridades dicen, y usted lo detecte y le ofrecen, vaya y denuncie, porque están por pues emitir justamente denuncias en contra de esas personas, principalmente cibercafés que están aledaños a los puntos de registro o a los puntos de, pues sí, de registro donde va y acude, por ejemplo, alrededor del Parque San Jacinto, del DIF Zapopan. Hay cibercafés que están cobrando hasta 100 pesos únicamente por hacer el trámite. ¿Cuál es el llamado que hace la autoridad? si usted adulto mayor no le halla el tema de la computadora, se le complica, como a muchos otros se nos complica a veces el tema de estar registrándonos, apóyese de algún familiar o algún conocido. No le dé dinero a esos coyotes que están aprovechándose para hacer las citas, ese llamado que hace la autoridad, confirmado así por la Secretaría de Asistencia Social, que hay denuncias ya, incluso a través de grupos de WhatsApp, de gente que está ofreciendo estos servicios a cambio. La mínima cantidad que se ofrece o que se pide son 100 pesos. Entonces, no caigan en las garras de esos coyotes, apóyese de gente de confianza que le ayuden a hacer su registro. La página es amigable, entonces hay que nada más poner, leer muy bien los pasos a seguir. Usted se registra y posteriormente le arrojará una cita. Repito, usted elige el módulo, le dan una fecha, no se desespere, va por semanas. Si usted es persona de la tercera edad, por ejemplo, a lo mejor le toca la semana 2, la semana 3. Hay que esperar a que se llegue su cita para entonces acudir y presentar la documentación, entre esta, la CURF, el INE y algunos otros documentos que se le van a enlistar ahí en la plataforma. 50,000 tarjetas para este segundo programa, que insisten las autoridades Meche, pues va a poder alcanzar para cubrir el resto de la población que había quedado pendiente y un sector más, 20,000 más. Y bueno, pues se espera que a final de 2025 se concluya con un total de 100,000 apoyos de este programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte Público. El tema importante también, bueno, pues hacer los pasos, como se dice, le repito el portal, Yo Jalisco Apoyo al Transporte, te creo en Google, entra y ahí muy fácil va a poder hacer su registro. Si se le complica, repito, apóyese de personas conocidas, porque pues ya salieron los abusivos Meche cobrando hasta 100 pesos por registrarse a los adultos mayores, que a veces no les queda de otra más pues echar mano de estos, de estas personas que abusan de la necesidad de las personas que no dominamos el tema de la tecnología.
En todo caso, espero que puedan tener a alguien de su confianza, hijos, nietos, sobrinos, no sé, un vecino que le entienda un poco o le entienda este tema para que efectivamente no ande buscando por ahí afuera y ponerse de pechito para ser presa de alguno de los coyotes.
Vamos. Sí, por supuesto. Y hay que reiterar, este programa es al 100% de los subsidios, el resto del 50% está abierto para todo el año, y el otro grupo vulnerable para quienes no hay fecha y lo puede hacer todo el año es para las familias de personas desaparecidas. Este programa es al 100% para ellos todo el año. Cuando se quieran inscribir van a recibir el apoyo, salvo el resto de los sectores vulnerables. Bueno, pues entonces ellos sí van a tener fecha. Insisto, la convocatoria se abrió hoy, ya puede hacerlo a partir de hoy en esta plataforma, y la fecha límite para registrarse, ojo, para registrarse es hasta el 5 de septiembre.
¿Hasta el 5 de septiembre?
Sí, así es, okay. La fecha límite para el registro.
¿Y únicamente?
¿Perdón?
¿Y únicamente en Internet?
Únicamente en Internet. Sí, no se vaya a dejar engañar de que le quieran ahí hacer un papel, no hay papeles, va a ir con su cita electrónica, se la va a arrojar todo a través del portal, nada físico, todo a través del portal.
Estaremos atentos para mañana a ver qué tal fluyó la conexión o la posibilidad de, efectivamente, así de conexión en la página, porque ya ves que a veces si se satura, pues sí, aquello se complica y no puedes hacer el trámite. Entonces, bueno, ya nos estarán diciendo nuestros radioescuchas qué tal les fue el día de hoy, que es precisamente hoy, el primer día que comienza este registro para el programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte. Estamos atentos. Muchas gracias, Edgar.
Dale, Mercedes, te voy a decir que iba a hacer el ejercicio, pero la verdad es que nada más voy a saturar más, ¿no? Voy a sumar y ni siquiera voy a hacer el trámite. Entonces, mejor que nos retroalimente el auditorio. Y si hubiera alguna queja o algo, que nos lo hagan saber, Meche, para consultar de inmediato a la Secretaría de Asistencia Social a ver qué está pasando.
Efectivamente. Tú abstente.
Sí, más vale.
Gracias, Edgar.
Al contrario, sigo atento. Buen día.
Que estés muy bien. Muy buenas tardes. Y vamos a la otra línea telefónica, donde saludo también con mucho gusto a mi compañero Gustavo Cárdenas, dándole seguimiento a este tema de los comerciantes inconformes de tianguis y mercados del municipio de Tonalá, que ayer estaban denunciando que los cambios en el reglamento pues los estarían perjudicando. Y hoy Gus precisamente se dio a la tarea de conversar con el jefe de gabinete del Ayuntamiento de Tonalteca, Carlos Martínez Maguey, para conocer qué es exactamente lo que está sucediendo, cuál es la propuesta de esos cambios al reglamento, qué es lo que se busca. Y yo quiero pensar que con esto, no sé si las explicaciones del jefe de gabinete deja tranquilos a los comerciantes y, bueno, pues también a su lideresa, que la estaban calificando de estar como lideresa de comerciantes y aparte también ser parte de los servidores públicos del ayuntamiento. Gus, cuéntanos, ¿qué te dijo Martínez Maguey? Muy buenas tardes.
Hola, muy buena tarde, con el gusto de saludarte. Mercedes, te voy a robar 10 segundos antes del reporte. Tremenda lluvia granizada nos está cayendo en la zona sur de la ciudad. Se nos está cayendo el cielo, nos encontramos en la zona de López Mateos, Avenida Patria, Mariano Otero, Periférico Sur, Cruz del Sur, la zona del Saus, Arboledas, Las Fuentes, Las Águilas, el Cerro del Tesoro. Tremenda granizada, tendrá unos 20, 25 minutos, y en ese tiempo se ha anegado el agua, comienza a subir los niveles por todas las avenidas. Mariano Otero está prácticamente parada en la zona de Plaza del Sol, más o menos. López Mateos, de igual manera y de vuelta por la zona de Las Águilas, está ya poco a poco disminuyendo la velocidad del tráfico vehicular, comienza a encharcarse. Hay que recordar que justo en la zona de la unidad administrativa Las Águilas y Asina Cuneta, son famosos los pasos a desnivel de López Mateos que se cierran porque Miguel alcanza y supera el 1.20 m de profundidad o altura. Por favor, estimado y estimada automovilista, peatones, por favor, peatones, ciclistas, vayan a un lugar seguro. En la zona sur de la ciudad, estimada Mercedes, se nos está cayendo el cielo encima, lluvia y granizada.
Pues gracias por el reporte, muy oportuno sin duda alguna, Gus, y vamos a estar pendiente también de lo que la gentil audiencia que esté por la zona nos pueda ir reportando en caso de que vea, se entere de alguna situación un poco más complicada, que a veces también nuestros radioescuchas gentilmente nos apoyan muchísimo con eso, cuando hay algún punto que pueda ser más conflictivo, que ya inclusive está cerrado porque cayó un árbol, en fin, qué sé yo, que espero que no sea el caso, pues, pero estamos atentos y gracias por darlo a conocer.
Te doy mi palabra, voy a estar al pendiente de Protección Civil de Zapopan.
Muy bien.
02 Cacho, porque el otro Cacho que siempre está atento con los reportes también de las actualizaciones y zonas afectadas, con todo el gusto estaremos al pendiente.
Perfecto.
¿De acuerdo? Bueno. Te cambio de tema. Vámonos a Tonalá.
Vámonos a Tonalá.
Vámonos a Tonalá. Platiquemos tú y yo de todo lo que se traen ahí en Tonalá. El día de ayer dimos cuenta de esta manifestación, 500-600 personas, que se, principalmente, o todas ellas, se identificaron como comerciantes. Señalan que en las últimas sesiones de ayuntamiento, en los últimos meses, se dieron adecuaciones o cambios en los reglamentos municipales que tienen que ver con comercio, tianguis y puestos semíficos. Los comerciantes que paralizaron por varias horas el cruce de Avenida Tonaltecas y Avenida Tonalá en el primer cuadro, justo a las afueras de la unidad médica o de la clínica 93 del IMSS, bueno, pues hay que recordar que lo que nos dijo ayer Carlos Maguey fue que ellos no quisieron tener un diálogo, se les invitó a tener una mesa de trabajo, no la aceptaron. Sin embargo, hoy pude tener una conversación directa con Carlos Martínez Maguey, quien es el jefe de gabinete del Ayuntamiento de Tonalá, tuvimos una plática de varios minutos, yo le señalaba las inconformidades de los propios comerciantes, y lo que él me dijo fue, le dio muchas respuestas, ¿no? Pero lo más sobresaliente es que estas modificaciones a los reglamentos municipales tienen que ver con dar certeza y afianzar los derechos de los propios comerciantes. Señala que lo que se está moviendo o a los que se está dejando de alguna manera de lado es a los abusivos representantes de los comerciantes. Porque ahora los propios comerciantes, los vendedores, los que están en cada uno de los puestos de los tianguis y puestos semíticos, van a pagar sus permisos directamente con el ayuntamiento y ya no va a haber un tercero, ya no va a haber un intermediario. Es por eso que ahora los representantes se están quejando. Pero según explicó Carlos Maguey, insisto que es el gabinete municipal, pues lo que se quiere es otorgarle los derechos directamente a los comerciantes. Escuchemos.
Es que el líder ya no lo puede quitar. Eso es importantísimo. Ya no se trata de que llegó otra persona y me ofreció más dinero y te voy a quitar porque yo soy el líder. Ya no. Eso ya no se puede. Ese es uno de los elementos que le da fortaleza a las personas, que se le reconoce su derecho. Y luego yo credencializado, o los comerciantes credencializados, ya la gente ya puede decir, mira, este es mi credencial, aquí vienen mis datos, que viene mi foto. Yo soy el comerciante que el jueves y viernes me instalo en este tianguis.
¿Cómo funciona, o al menos cómo me explicó Carlos Martínez Maguey, las nuevas modificaciones en los reglamentos municipales? Los comerciantes ya no le pagan por metro cuadrado o su cuota, o ni siquiera le van a pagar el tema de la basura a los representantes de los comerciantes. Todos los pagos van a ser directamente municipios. Entonces dice Carlos Maguey, se acabaron los dobles pagos, se acabaron los abusos. Los comerciantes, cenificos o tendistas van a estarse tratando directamente con el ayuntamiento, ya no va a haber terceros. Eso de alguna manera tiene que dotar de certeza, porque pueden adelantar los pagos mensuales, semestrales o incluso todo el año, dependiendo de las posibilidades y del alcance que tenga cada uno de los comerciantes. Siguiente, el tema de la herencia de los puestos. Hay que recordar que por costumbre, y la costumbre se hace ley, pues son los comerciantes, siempre se ha dicho, muere el padre comerciante, muere la madre comerciante, hereda el hijo, heredan los sobrinos, hereda el hermano, siempre se queda en la familia el permiso. Carlos Maguey dijo, eso permanece. Los familiares siempre tendrán prioridad al momento de que el titular ya no quiera trabajarlo, porque se quiere retirar, porque ya no quiere ser el titular, porque se quiere deshacer del permiso. Prioridad a los familiares directos consanguíneos. Pero si no hay un consanguíneo directo interesado, el permiso sí vuelve al ayuntamiento y se le da oportunidad a los comerciantes de rol. Dijo, hay algunos comerciantes que no tienen un permiso fijo en Tianguis, andan viendo dónde se acomodan. Esos son el número dos. Número uno, familiares. Número dos, los que están en el rol de cada uno de los tianguis. Dijo, esto evita que los representantes anden comprando o vendiendo, o al mejor postor, los lugares. Dijo, ya se acabó. No puede ser que tengamos mafias de comerciantes. Número tres, el tema de la crítica, o lo que estaban señalando los propios comerciantes, que era el nombramiento de Sandra Aceves Pompeya, que hoy tiene cargo como directora de Administración de Comercio Municipal. Señala Carlos Maguey que sí es una lideresa comerciante, pero que fue a petición de los mismos comerciantes, que ellos pedían que en el ayuntamiento hubiera representación de los comerciantes. Dice, bueno, pues les cumplimos. Sandra es directora de Administración de Comercio Municipal y además es comerciante. ¿Quién mejor para entenderlos? Escuchemos.
Los mismos comerciantes quienes me dijeron. Me dijeron que presentaron denuncias ante el órgano interno de control y otras instancias. Y les pregunté, ¿y qué resolvió? ¿Qué resolvieron esas autoridades que son las encargadas de investigar las denuncias? No, pues que no hay irregularidad. Bueno, pues entonces, si ya lo vieron ustedes con el órgano interno de control y con las otras instancias que ellos mencionaron, y no hay motivo para una destitución, pues entonces se acabó, digo.
Entonces, lo que justifica a Carlos Martínez Maguey es que esta mujer, Sandra Aceves, líder de comerciantes y hoy también directora de Administración de Comercio Municipal, está haciendo bien su trabajo. Señala, ya se hicieron las investigaciones, no hay ninguna disparidad, no está jalando agua para ningún molino. Bueno, eso es lo que está defendiendo y lo que justificó hoy Carlos Martínez Maguey. Lo siguiente serán las mesas de trabajo. Hay que recordar que al momento de la manifestación el día de ayer sobre Avenida Tomaltecas, los comerciantes, recuerdas el comentario que hicimos, hicieron catarsis, sacaron el enojo, lo que traían de inconformidades, no quisieron sentarse con el ayuntamiento. Dijo Carlos Maguey, bueno, pues nosotros ya pusimos nuestra parte, estamos abiertos al diálogo. Se tendrán que acercar, ya sean los propios comerciantes o los líderes comerciantes, pues a platicar con el ayuntamiento. Diálogo tiene que haber, arreglo tiene que haber, y estamos abiertos para sus quejas, sugerencias, y vemos que sí se puede modificar en el nuevo reglamento municipal, y vemos que se tiene que quedar con la intención de tener control. Es el reporte actualizado, Marcela.
Pues entonces digamos que ya todo en paz.
Hasta el momento sí, hasta el momento okay. Todo en paz, volvieron los comerciantes a sus chambas. Veremos, porque hay que recordar que los pagos se hacen mensualmente o semanalmente, dependiendo de la chamba de cada uno de los comerciantes y de la posibilidad. Veremos si se vuelve a juntar esta inconformidad, si se vuelve a llenar el vasito, si hay o no diálogo con el ayuntamiento y qué va a ocurrir con estos nuevos reglamentos municipales.
Te agradezco enormemente la información y estamos atentos, Gus Cárdenas.
Por supuesto, de ambos temas, tanto de lo que ocurre en Tonalá como de esta lluvia sorpresiva en la zona sur de la ciudad.
Sí. Perfecto, gracias, con cuidado.
Gracias, Mercedes, igualmente.
Vamos a la pausa. estamos de regreso con usted y hay más temas que abordar esa tarde aquí en Metrópoli al Día. Hablemos de lo que está sucediendo en Valle de los Molinos. El gobernador Pablo Lemus, que también, por cierto, fuera, como usted sabe, alcalde de Zapopan, y el actual primer edil de Zapopan, Juan José Frangé, advirtieron de manera conjunta que van a hacer todo para impedir jurídicamente la construcción de 17.000 viviendas en Valle de los Molinos, considerada una zona no solo saturada, sino también protegida. Vamos a escuchar lo que señalaron tanto el alcalde como el gobernador.
Yo nomás quiero pensar si hoy Valle de los Molinos, toda esa zona, carretera Coloplan, es problema para Zapopan, pues imagínense, 17.000, calcúlenlo por 4, promedio de gente. Estamos hablando de 65.000, el doble de lo que existe hoy.
Presidente, diles que juntos vamos a impedir que se construyan nuevas casas en Valle de los Molinos.
Ahí está.
Salvo para lo que tenemos peleando 10 años. Y no vamos a permitir que depredadores inmobiliarios y del medio ambiente lleguen a destruir la zona norte de Zapopan.
Pues ahí escuchó usted al gobernador decir, es algo para lo que tenemos peleando 10 años y no vamos a permitir que lleguen así nada más los depredadores inmobiliarios en perjuicio, pues, del medio ambiente. Cabe destacar que luego de una década de permanecer en litigio, la magistrada Paloma Romana Magallanes de la Rosa ordenó al Ayuntamiento de Zapopan autorizar el primer permiso a la empresa Casas Haber para la edificación de 17.000 viviendas. Imagínense usted, el primer permiso habla de 17.000 viviendas. Pues, ¿cuántas más quieren construir ahí? Y no solamente el alcalde y el gobernador rechazan esta situación, sino que también la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas. Marc Hernández, tú nos informas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, brindó un posicionamiento la mañana de este martes en el Congreso del Estado, justamente pues para rechazar esta resolución de la sexta sala del Tribunal de Justicia Administrativa, ordenando al Ayuntamiento Zapopan otorgar pues permisos para la construcción de más de 17.000 viviendas en aquella zona. Recordemos que la legisladora emecista es diputada por el Distrito 6, de Zapopan, el cual abarca justamente pues este distrito. Por lo tanto, pues de ahí que la diputada advierta que el proyecto se ubica en un área de conservación ecológica y generaría una saturación vial en la zona, como ya lo hemos escuchado. Si te parece, Mercedes, escuchemos parte de lo que dijo la diputada emecista a este respecto.
Estamos hablando de una área de conservación ecológica y una zona que de por sí ya está saturada. No solamente el impacto que generarían estas 17.000 viviendas, no solamente afectaría a las personas que viven en Valle de los Molinos, afecta a toda una zona que ya está saturada, desde la parte de Juan Gil Preciado, Corredor Colotlán, el Valle de Sexistán, hasta el límite también, en todo el Corredor Colotlán al límite con Zacatecas.
Allí está lo que dijo la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, a este respecto. Pues respaldando de alguna u otra forma lo que había mencionado desde temprano en sus redes sociales sobre pues que impedirían pues la construcción de estas viviendas, aunque hay que ser claros, pues ya está esta resolución. Quizá podría apelarse mediante un amparo, probablemente una apelación justamente directa a esta resolución. Habrá que esperar si desde el Congreso se toman algunas acciones, aunque pues sería quizá poco probable, a más que pues tomando en cuenta esta situación, aunque recordemos, este proceso legal o jurídico lo ha llevado el Ayuntamiento de Zapopan, según lo que ha mencionado el mismo alcalde de Zapopan, Juan José Frangé. Por lo tanto, pues digamos que no se definió como tal una ruta precisa por parte de la diputada para pues saber cómo podría apoyar el Congreso del Estado en esta situación, aunque lo que sí está claro es que pues que quizá podría ser mediante alguna especie de llamado, algún exhorto, aunque normalmente pues este tipo de exhortos se hacen por parte del Congreso hacia el Ejecutivo o hacia algunas otras instancias, sobre todo federales, pero también municipales, así que habría que esperar pues a ver qué decisión decide tomar, determinar en este caso la diputada local emesista desde el Congreso de Jalisco, aunque quizá lo más probable es que vaya de la mano con el Ayuntamiento de Zapopan, que reitero, pues es el que ha estado llevando a cabo este proceso legal desde hace varios años. Por lo pronto, Mercedes, pues es mi reporte, a la espera de que también saber si alguien más se suma desde el Congreso del Estado. Recordemos e insistir en este punto que es Gabriela Cárdenas quien pues representa el Distrito 6 de Zapopan, zona pues que es prácticamente corresponde a la zona de Valle de los Molinos a este distrito. Mi reporte, Mercedes.
Fíjate que aquí nos escribe Daniel González, así se identifica. Dice, si Franje y Lemus se oponen a la construcción en Valle de los Molinos, no es porque les interese conservar la zona, sino porque esos constructores les están haciendo la competencia. Yo quisiera pensar, don Daniel, que, o sea, no lo dice usted por un dicho, porque me dijeron, o se supone, o se cree, sino porque de veras existe cómo comprobarlo. Y le voy a decir por qué. Porque realmente me parecería que se estarían dando un balazo en el pie en su credibilidad. Tanto Franje como Lemus, ¿no? De que, corremos, es decir, logran que nos construya la inmobiliaria que ya tiene el permiso y luego se sabe que ellos meten a alguien que sí está, digamos, pues, no sé, de su lado o ellos tienen intereses. Sería realmente tristísimo, decepcionante, creo que nos sentiríamos brutalmente engañados. ¿No, Mark?
Al menos, si lo vemos por el lado de la viabilidad, es prácticamente improbable que el mismo municipio de Zapopan pueda otorgar una nueva licencia de construcción. Recordemos, y desde hace ya varios años, el alcalde de Zapopan, Juan José Franje, incluso desde su primer mandato, ha insistido en que pues ya no se puede habitar toda esta zona del corredor de carretera Colotlán, en específico de Valle de los Molinos, debido pues justamente a la falta de acceso a los servicios básicos primordiales para la población, por ejemplo el tema del agua, lo han reconocido, ha habido muchos problemas, incluso el mismo ayuntamiento se ha tenido que hacer cargo pues de esta situación, debido tanto a la falta de acceso de agua por parte de la población hacia los servicios de ya sea de Zapopan, proporcionados por el municipio, o en el caso del CIAPA, y ni se diga pues otro tipo de servicios que son proporcionados por el municipio, podría ser por ejemplo el tema del alumbrado, la infraestructura de las calles y demás, así que pues habrá que esperar, si es que, como ya hacías mención, pues en este caso el ayuntamiento pues decide autorizar para otra constructora algún tipo de fraccionamiento, algún tipo de zona habitacional, al menos desde el Congreso pues se hizo el llamado también justamente para pues un amparo colectivo por parte incluso de la población, recibiendo justamente en el Congreso a vecinos de aquella zona quienes se oponen a esta construcción, así que como bien mencionas habrá que esperar esta situación.
No, y lo que mencionas, imagínate todos los servicios, cada vez con estas edificaciones, yo no sé de verdad en qué cabeza tan lerda de muchas autoridades cabe o no cabe entender que le restan calidad de vida a la gente. Mientras más edificios, más cemento, más gente, mételos a todos como en una lata de sardinas así. ¿Para qué? Para que les toque una jeringuita de agua, ¿no? Por decirte un algo. O sea, es de verdad, no logro entender cómo si piden tu voto, por ejemplo, ¿no? Por una mejor calidad de vida para ti, para tus hijos y tal, vienen y hacen autorizaciones de cosas así. No, espérame tantito. O sea, realmente en este tipo de cosas es donde se ve el verdadero interés y la perspectiva de miras de buscar que la ciudadanía viva en las mejores condiciones posibles, pero no se han empeñado en que haya más edificios, aperringar a la gente ahí y quitarle su calidad de vida, en todos los aspectos, su calidad de servicios y de todo lo que debería de tener de una manera más fluida y desahogada. Pues estamos atentos, Mark.
Sí, estaremos pendientes de mayor información.
Gracias, Marc Hernández, con el reporte. Gracias a don Ricardo Pineda, que nos dice, en la zona de Las Águilas, López Mateos y Avenida 18 de Marzo cayó granizo, mucha lluvia y aire, muy fuerte la lluvia. Gracias, don Ricardo. Sí, efectivamente, al sur de la ciudad, era el reporte que nos daba también mi compañero Gustavo Cárdenas. Hacemos una pausa. Aquí de vuelta con usted y más información. Los martes en la Mañanera del Pueblo se abordan temas de seguridad y obviamente, bueno, pues quienes son autoridad en algo en específico, hablemos ahora del fiscal. El fiscal trae por ahí, digamos que en la mira, Alejandro Hartz Manero trae en la mira a un par de personajes que uno de ellos creo que recientemente ha sido noticia por su liberación al estar 19 años sin que le dictaran sentencia. Estoy hablando de Israel Vallarta, acusado, se supone que de secuestro, y Alonso Ancira, que fuera el dueño de Altos Hornos, un hombre que también estuvo en el ojo de la polémica. Pero hoy específicamente el fiscal los puso ahí sobre la palestra porque hay algunas situaciones que, aclara el fiscal, deben de seguirse desarrollando en el caso de Israel Vallarta. Justicia para sus víctimas, a quienes hubiera secuestrado. Y Alonso Ancira, quien habría hecho un acuerdo con Pemex y que luego ya se le hizo como fácil, pues, no seguir pagando. No sé si porque se le acabó el dinero, se le olvidó. No lo sé, puede ser, a lo mejor, decía Capulina. ¿Te acuerdas, Arturo García Caudillo? Tú nos das más detalles precisamente del por qué salieron hoy a colación tanto Israel Vallarta como Alonso Ancira. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues en el caso de Israel Vallarta, ya lo habíamos mencionado antes, independientemente de que si estuvo 20 años y no había sentencia y por eso es que permanecía en la cárcel, pues el problema es que nunca se definió si era o no culpable de lo que se le acusaba, de por lo menos 6 secuestros. Era el de 2 personas cuando lo atraparon junto con Florence Cassés, y a ella la liberaron, a Florence Cassés, por violación a sus derechos humanos, pero porque era la única acusación que había en su contra. En el caso de Israel Vallarta había otros 2 secuestros de 4 personas, y entonces eso era lo que lo mantenía preso o detenido. Dado que no había sentencia, pues finalmente lo que se decidió es que tenía que estar libre porque no había sentencia después de tanto tiempo. Y eso dice el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pues tampoco se puede consentir porque, pues, ¿dónde está la justicia para las víctimas? Entonces dice, va a apelar esta decisión de una juez. Vamos a escuchar a Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República.
Mire usted, el delito de secuestro después del homicidio es el delito más grave que puede sufrir cualquier persona. En este caso particular, hay 6 personas que sufrieron un secuestro. Ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia evidentemente ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión. Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro. Y nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño.
Y es que, repito, el problema no es si había sentencia o no había sentencia. El problema con él era justamente que había acusaciones y no se había definido si era culpable o no. Entonces vamos pensando que la decisión de la Fiscalía General de la República está basada justamente en eso, en que no se había definido si era culpable o no y que las víctimas siguen sin que haya justicia para ellas. Entonces pues es un tema que pues ahí va a estar todavía presente, e independientemente de cómo se le quiera ver, pues la verdad es que mientras no haya una sentencia, mientras no se defina si es culpable o no es culpable, pues el caso va a estar ahí pendiente. Y en otro tema, el fiscal general de la República también se refirió al caso de Altos Hornos de México, específicamente a lo que tiene que ver con agronitrogenados, porque recordarán que este asunto con Pemex estaba que si se vendía o si no se vendía, o si se vendió a muy bajo precio, o si se vendió como chatarra, o si todas estas situaciones, pues tenían precisamente al señor Ancira, al dueño o ex dueño de Altos Hornos de México, en la cárcel. Pero entonces dice el fiscal general de la República Él había llegado a un acuerdo, él dijo que iba a pagar, pagó el primer par de pagos y después se desapareció y no ha vuelto a pagar. Entonces dice, pues se le tiene que seguir el proceso, se tiene que reactivar el proceso en su contra.
Él tiene la nacionalidad americana y está viviendo en los Estados Unidos. Ese acuerdo que fue suscrito por las autoridades de Pemex frente al juez, nosotros consideramos que ya no es válido y por lo tanto reiniciamos el procedimiento. Vamos a hacer primero todas las gestiones para que esta persona asuma la responsabilidad y vamos a través de la asistencia jurídica internacional en contra de esa persona donde quiera que esté y vamos a hacer buscar las garantías suficientes. Ya nos comunicamos con Pemex y vamos a dar la respuesta. Eso no se puede quedar así. Lo primero que tenemos que hacer es reiniciar el procedimiento en razón de que no cumplió con las obligaciones de reparación del daño que había ofrecido. A partir de ese momento se lo damos a conocer a las partes y si no hay una oposición, nosotros reiniciamos el procedimiento con todos los actos de procesales que tengamos para hacer cumplir esa ley.
Gracias, fiscal.
Pues ahí está justamente el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Entonces, el tema del señor Ancira, pues se va a reactivar porque no cumplió con lo que había acordado. Mi reporte.
Te agradezco, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Muy buenas tardes. Hay participación de nuestra gentil audiencia. A ver, buenas tardes. El asunto de un segundo piso no funcionará. Es necesario para los dragones inmobiliarias ya no permitir más licencias de construcción e iniciar una excavación de una quinta línea de tren ligero que inicia desde la Minerva y llegue hasta las plazas Outlet. Será la mejor opción para dejar el auto y bajaría el tránsito vehicular. Eso es lo que opina el señor Joel Casas. También nos dicen saludos a todos. Ah, bueno, ok, señora González, gracias igualmente para usted. Muchas gracias, saludos. Saúl González nos dice, de prueba están las villas panamericanas y los edificios en el Parque San Rafael. Me imagino que se refiere a lo que estábamos hablando de el ahora gobernador, entonces presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemos. Nos dice, buenas tardes, soy Miguel Ángel González. Gracias, don Miguel Ángel, yo también lo saludo con aprecio. Y nos dice, para lo siguiente, tengo 4 cajas de Seretide Discus Salmoterol con fluticasona de 60 dosis cada una. La situación es que las quiero donar, pero quiero ver si es posible que las deje ahí en las oficinas de Radio Metrópoli para que ahí la persona que requiere el medicamento pase a recogerlo. Muchas gracias por tu apoyo, saludos cordiales, me resuelves por favor. Déjeme preguntar, don Miguel Ángel, porque ahí sí yo no le puedo decir ni sí ni no porque no estoy autorizada para ese tema, pero deme oportunidad de poderlo checar con nuestro director y ya que él me diga si es factible que usted las deje ahí, porque al ser medicamento, pues también los muchachos, en caso de que se acepte, pues tienen que tener la orden de recibirlo, sino de otra manera, pues tampoco. Entonces déjeme preguntar allá con el 001, como se dice, a ver qué me dice, y ya poderle dar a usted, por supuesto, una respuesta. Los teléfonos aquí en cabina, yo se los recuerdo con mucho gusto, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, para que usted se siga comunicando con nosotros. Y pues bien, en los apoyos que recibieron este lunes los damnificados de la Martinica y Lomas de Tabachines, se invirtieron 6 millones de pesos, por lo que los otros 4 serán canalizados a los afectados de la tormenta del domingo. Así lo indicó Salvador Villaseñor Aldama, coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de Zapopan.
Lamentablemente otra tormenta fuerte en la zona sur y en la zona norte del municipio. Estamos ahorita ya trabajando con Protección Civil para tener los dictámenes y realmente están trabajando en cada una de las cuestiones.
Este lunes las autoridades zapopanas entregaron a la Martinica y Lomas de Tabachines cheques de 45,000 pesos a 144 familias cuyas casas resultaron afectadas por la tormenta del pasado 15 de julio. El apoyo a 31 comerciantes fue por 65,000 pesos cada uno, pero no solamente recibieron, digamos, este cheque con el dinero, sino que una treintena de comerciantes también recibió recursos a manera de ayuda para recuperar sus negocios.
Por decir, hay carpinterías, laboratorios, personas que se dedican a la jardinería que perdieron lamentablemente las máquinas o instrumentos para poder laborar, y obviamente nosotros estamos dando el apoyo para que recuperen estas piezas y puedan seguir trabajando dignamente.
Pues ya veremos entonces, ahí está el apoyo, ya se hizo presente en la Martinica y Lomas de Tabachines. Nos vamos al noticiero, Notisistema.